ערב שבת רוח זקה מי שיבוא אל דלתי המחכה הוא ייכנס.
שלום וברכה, muy bienvenidos a nuestro tiempo de ערב שבת קודש. En este tiempo de Yom Shishi aún, que transcurre como uno de los días llamados Yamim Tovim, como una de las circunstancias festivas para el pueblo de Israel. Tu Be'av, el 15 de Menahem Av, representa un tiempo muy singular donde la tradición rabínica acuñó el sello de Hag Mehola Keramim, la fiesta de la danza en los viñedos, la danza de las doncellas de Jerusalén que se acercaban a un espacio abierto en medio de la naturaleza, pero que no deja de ser ese circuito mágico encerrado por el crecer de frondosos árboles pequeños, pero llenos de un fruto sublime, un fruto del cual habríamos de recibir aquello que alegra el corazón del hombre, Beyain Yesamah Levav Adam, como decía el rey David. De una u otra manera, la fiesta de la danza en los viñedos representa a 7 días de haber transcurrido el día de Tisha B'Av, el escenario de la destrucción, el comienzo de la construcción. Esa construcción que pasa por su hogar, por el mío, por la familia, por el sentido de esa búsqueda, y no frenética, pero sí de esa búsqueda del poder y del saber construir. Porque no solamente el poder encontrar su destino, su pareja, a lo largo de la vida, es tal vez la meta, sino fundamentalmente el poder construir juntos, a lo largo del tiempo, un escenario como el de David, un entramado y un enramado de logros pequeños que se van fortaleciendo con el correr de los tiempos y cuyos frutos, cuyas uvas, dan el mejor vino, a veces fresco, joven y otras veces más añejo. Tu Be'av es la fiesta donde Ahavat Hinam, el amor gratuito, va a surgir en el seno del pueblo de Israel. Y ese amor gratuito, como decía el Rav Kook, Zecher Tzadik Libraja, será la contrapartida del odio gratuito que nos llevó a perder lo esencial, el hogar, la casa, el lugar más sagrado como el Bet HaMikdash y el escenario más sagrado como es el Bait, la casa individual de cada uno. Hoy es un Yom Tov, decía Rabban Shimon ben Gamliel en la Gemara, equiparado con Yom HaKippurim. Tu Be'av y Yom HaKippurim. Sí, sí, porque cabe el perdón, porque cabe el retorno, porque allí donde termina la plegaria para empezar a vivir, allí entonces la vida se despliega en esa danza de brazos, cuerpos y pies que no podemos imaginar solo en el despliegue físico, sino fundamentalmente por su fase espiritual. Perashat Ba'et Hanan nos acompaña en este Shabbat siguiente a los 3 sábados tan complejos que vivimos. Shabbat Nahamu, el comienzo, el principio de un escenario de consuelo, que es la reparación, que es el curar, que como el verbo curare significa del latín dar cariño. Allí el amor de las doncellas, allí la expectativa por el amor de los jóvenes de Israel, y aquí, en nuestra perashá, un amor inconfundible de Moshe Rabbenu a transmitir por la tierra de Israel. Ba'et Hanan el Hashem Ba'et Ahí. Y imploré al Todopoderoso en aquel tiempo, dice Moshe Rabbenu al pueblo de Israel, y le dice al Kadosh Baruj Hu, He'aibrana be'er'e et ha'aretz ha'tova, déjame pasar, por favor, para ver la buena tierra que está allá en el Jordán, el buen monte y el Lebanón. Pero Moshe Rabbeinu también continúa con un tono de decepción y frustración, tal vez. Aibrana, yo quiero pasar. El mismo verbo, transformado ahora en Itfael, va Itaber Hashem Bilemanjem. Pero Dios va Itaber, se encolerizó. Mire qué curioso, ¿no? Aibrana, déjame pasar, va Itaber, se enojó conmigo. El mismo verbo. El mismo verbo que marca el poder trascender el límite. Aibrana, déjame pasar. Y el otro verbo que viene a marcar el límite. Baita Aver, el enojo de Dios. Difícil, complejo. Allí es donde comienza Moshe Rabbeinu a transmitirle a esta generación, los herederos, acerca de lo que será su destino. Vayomer Hashem Elai Rablach al Tosef, Dabber Elai Od Badabarazem. Y Hashem me dijo, basta para ti, no continúes hablándome más sobre este asunto. Al Tosef, algo curioso, porque Akadosh Baruj Hu le pidió que no agregue más ya, que no continúe hablando ya de esa realidad. Hashem rechaza la súplica de su fiel servidor de poder entrar a la tierra. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, Ale Rosh HaPisgah, asciende a la punta de la cima de esta montaña y eleva tus ojos hacia el mar, hacia el norte, hacia el sur y hacia el este, y mira con tus propios ojos, pues no cruzarás este Yardén. El Midrash, que transcribe las tradiciones orales transmitidas de generación en generación, presenta un diálogo conmovedor entre Moshe y Akadosh Baruj Hu. Realmente, un diálogo conmovedor. El Midrash nos pone a nosotros en el Midrash de Barim, en nuestra Perashá, el Sifri, donde el Midrash del Sefer de Barim nos ayuda a comprender un poco la magnitud de lo que habremos de escuchar. Moshe le dijo a Kadosh Baruj Hu, Ribona Olamim, amo del universo, Atzamot Yosef, los huesos de Yosef van a entrar a la tierra y yo no. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiso decir Moshe Rabbeinu? Al concluir el libro de Bereshit, recuerdan ustedes, Yosef, que era el virrey de Egipto, antes de su muerte, conjuró a sus hermanos que se llevaran sus huesos con ellos cuando saliesen de Egipto. Más de un siglo después, cuando los esclavos judíos embarcan en su camino hacia la libertad, nos relata la Sagrada Torá en el libro de Shemot, que Moshe Rabbeinu tomó los huesos de Yosef con él, porque Yosef había conjurado firmemente a los hijos de Israel diciendo, seguramente Akadosh Baruj Hu os visitará, se hará presente aquí en este galut, y por lo tanto tomaréis mis huesos de aquí y los llevarán con ustedes. El ataúd de Yosef, Aronosh el Yosef, vagó con los Yehudim durante su estancia de 40 años en el desierto. Cuando Yehoshua llevó al pueblo de Israel a la tierra, los huesos de Yosef fueron enterrados en la ciudad de Shechem. Sí, sí, Shechem. Esa tumba de Yosef, que fue quemada y destruida, recuerde, en octubre del 2000, al comienzo de la segunda intifada. Allí hubo un rabino, Hillel Lieberman, Hashem Ikom Damo, que vino a proteger el sitio y fue asesinado. Desde entonces, hace casi 20 años, está prohibido que los judíos visiten el sitio, además de en ciertas ocasiones. De vez en cuando nos dejan entrar. Esta fue la ironía insinuada en la súplica de Moshe al Todopoderoso. Kadosh Baruj Hu, yo fui quien llevó los huesos de Yosef durante 40 años. Moshe Rabbeinu le recuerda al Todopoderoso. Sin embargo, estos huesos que llevé todo este camino entrarán en la tierra sagrada mientras yo me quedaré aquí. Lo que perturbó a Moshe Rabbeinu, según este Midrash, no fue tanto que se le permitiera entrar vivo a la tierra, que no se le permitiera, perdón, entrar vivo a la tierra, Moshe pudo entender que su liderazgo fue diseñado para la generación que dejó Egipto y que ahora era hora de que su alumno Yehoshua tomase las riendas. La peor parte del dolor de Moshe Rabenu fue que Hashem no permitiría que incluso su cuerpo fuera enterrado en el suelo de la tierra sagrada. Los restos de Yosef, que murió 180 años antes, pueden entrar a la tierra, mientras que el cuerpo de Moshe, que dirigió a los judíos hasta la frontera, no puede entrar. La respuesta de Hashem no es menos curiosa, ni siquiera diría curiosa, no es menos que asombrosa. ¿Qué le dijo Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabenu? El que reconoció a su tierra será enterrado en la tierra. El que no reconoció la tierra no será enterrado en la tierra. José reconoció la tierra, Yosef reconoció, pero tú no lo hiciste. El Midrash cita dos episodios que demuestran la lealtad de Yosef a la tierra de Israel. A la edad de 17 años, Yosef vivía con su padre, Yaakov, en Hebrón, ¿recuerdan? Un joven apuesto que fue secuestrado por sus hermanos y vendido como esclavo. En Egipto adquirió la confianza de su dueño, Potifar, quien lo puso a cargo de su casa, mientras la esposa de Potifar intentaba sin éxito seducir a Yosef en un comportamiento inmoral. Un día, cuando no había nadie en casa, ¿recuerdan ustedes? La mujer se aferró a Yosef exigiéndole que traicionara su moralidad. Yosef huyó de la casa dejando su vestido en su mano. Otra vez, la túnica, ¿no? Famosa. Ella aprovechó la oportunidad y gritó, ¡miren, miren! Él, se refiriéndose al esposo de ella, Potifar, nos trajo un hombre hebreo para hacer burla de nosotros. Vino a acostarse conmigo, pero grité en voz alta. Cuando escuchó que levanté la voz y gritó, dejó su prenda a mi lado, huyó y salió. Ese fue el argumento de la mujer de Potifar. Y por esto, Yosef lamentablemente fue sentenciado a prisión. 12 años permaneció encarcelado en la prisión egipcia, hasta que finalmente fue liberado para interpretar un misterioso sueño del faraón egipcio, tras el cual se convirtió en el virrey del país. ¿Recuerdan, verdad? ¿Cómo describió la esposa de Potifar a Yosef? Na'ar Ibri, un hombre hebreo. Nos trajo un hombre hebreo para que se divierta con nosotros, para que se burle. Esta fue la característica muy obvia y conspicua de Yosef. Claramente, él nunca ocultó su origen. Todos sabían que era miembro de una tribu hebrea y que venía de la tierra de Israel. El segundo episodio ocurre 10 años después, cuando estaba en la cárcel egipcia. Allí Yosef, como recuerdan, interpreta los sueños enigmáticos de dos de los asistentes de Paró, su panadero y su mayordomo, el que servía el vino. El panadero predice que Yosef será ejecutado. Yosef le predice que será ejecutado, mientras que el otro que servía el vino, el escanciador del rey, sería liberado y restaurado a su puesto anterior en el palacio. Y Yosef le dice, obviamente, a aquel que va a servir el vino, si tan solo pudieras hacerme el favor y mencionarme al faraón y sacarme de este lugar, porque de hecho fui secuestrado de la tierra de los hebreos, Kigunov Gunavti Meretz Ibrim, e incluso aquí no he hecho nada para ellos para que me pongan en el calabozo. Aquí, otra vez, Yosef le dice al jefe de los escanciadores de vino su conexión con la tierra santa. Fui secuestrado de la tierra de los hebreos. De hecho, cuando el mayordomo presenta el caso de Yosef al faraón, 2 años después, así es exactamente como lo describe. Allí en la cárcel con nosotros había un joven hebreo, un esclavo. Na'ar Ibri, Eved, en forma de despectiva. La primera característica por la que se define a Yosef es su ser un joven hebreo. ¿Por qué arriesgar tu libertad en este caso? En la sociedad egipcia, ser hebreo era una señal de vergüenza. Esa puede ser la razón por la cual la esposa de Potifar, cuando buscaba ganar credibilidad por su versión de la historia de que Yosef intentó violarla, lo definió ante todo como un hombre hebreo. Sabía que esto ayudaría a su caso. Cuando la gente escuche que él es judío, creerán que todo el mal comportamiento que se le atribuye era porque era judío, porque el judío es capaz de todo. Yosef hizo saber que era hebreo, un residente de Israel. Disfrazarlo, quizá, le permitiría integrarse en la sociedad egipcia, pero eso significaría Y eso significaría, eventualmente, que para Yosef podría integrarse a ese mundo, pero significaría mentirse a sí mismo. ¿Qué tipo de vida sería? Años más tarde, mientras sufría en prisión, intentando buscar la gracia del gobernante egipcio para liberarlo de su miseria, habría sido más lógico minimizar su verdadera identidad. ¿Por qué le dijo al mayordomo, fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y puso en peligro toda su libertad? Además, ¿cómo puede Yosef definir la tierra como la tierra de los hebreos? En ese momento la tierra tenía 31 reyes, que constaban de tribus grandes y poderosas, mientras que los hebreos estaban compuestos por menos de 70 miembros, y vivían en parte de una ciudad, Hebrón. ¿Cuál es la conexión, usted se pregunta, entre el pueblo judío y la tierra sagrada de Israel, tanto en el pasado como en el presente? ¿Es meramente nacional? Los judíos residen en Israel, son ciudadanos del país, por lo que están naturalmente conectados a él. ¿No? Durante los últimos 2000 años los judíos han sido exiliados y dispersos por todo el mundo. Sin embargo, todavía hablaban de Israel como su hogar. Lloraron por ella como su epicentro espiritual. Era el núcleo de sus anhelos, sueños y aspiraciones. Durante 2000 años los Yehudim han rezado 3 veces al día en dirección a Israel. Han suplicado a Dios que los devuelva a su tierra natal. Han concluido cada servicio del Seder de Pesaj y de Yom HaKippurim con la misma declaración, la Shana Ba Birushalayim. Han ayunado cada año sin falta el día de Tisha B'Av, cuando comenzó el exilio de Israel. ¿Por qué? Si fuera simplemente una obsesión nacionalista, debería haber disminuido con 2 milenios de vivir fuera de ella, ¿no? La respuesta a este enigma se ha articulado en innumerables obras de filosofía y misticismo judíos. Todos y cada uno de los judíos, tanto seculares como observadores, están orgánicamente vinculados a la tierra de Israel. Israel para el judío no es simplemente una nacionalidad. Es el hogar de la conciencia interna judía. El alma judía está enraizada en la energía que vibra en la atmósfera de Eretz Israel. En el siglo X, prosperando en el Rin, el judío del siglo XVI caminando por las calles de Cracovia, el judío del siglo XX luchando en la Moscú comunista y el judío del siglo XXI bebiendo café en un Soho de Starbucks, cada uno de ellos estaba y está consciente en un nivel consciente o subconsciente que su alma está intrínsecamente interconectada con Eretz Israel. Puede que nunca haya visitado el territorio físico, pero todavía está en casa. ¿Cómo? Porque su alma se originó allí y simplemente fue injertada en la diáspora para imbuirla de la santidad de Eretz Israel. Yosef era un esclavo, luego un prisionero. Vivía en Egipto y no podía cambiar eso. Finalmente se convertiría en el primer ministro del país. Pero ese era solo su cuerpo. Su alma todavía vivía en Eretz Israel. Por lo tanto, nunca se avergonzó de pertenecer y de permanecer fiel a sí mismo y declarar la verdad. Estoy residiendo en Egipto, pero una parte de mí nunca ha salido de la Tierra Santa. Puede que algún día llegue a amar a Egipto, pero Eretz Israel será siempre mi hogar, porque esta es mi casa. Ahora, veamos un ratito a Moisés. Después de escapar de la espada del faraón, Moshe pasó un tiempo en Midian, ¿se acuerda? 40 años. Allí, ese niño judío que creció en el palacio de Egipcio rescató a las 7 hijas de Itró de los pastores que la acosaban y les dio agua a sus ovejas. Cuando las hijas llegaron a su casa y su padre les preguntó cómo lograron llegar a casa tan rápido, ¿qué respondieron ellas? Un hombre egipcio nos salvó de los pastores e incluso extrajo agua para nosotros, Ish Mitzri, y para las ovejas. Ish Mitzri, un hombre egipcio, fue la forma que describieron a Moshe. En otras palabras, Moshe les permitió tener la impresión de que era egipcio. Moshe no necesariamente les dijo que era egipcio, simplemente no protestó por su impresión de él como tal. Yosef, concluye el Midrash, abrazó su tierra, por lo tanto fue enterrado allí. Moshe no lo hizo, negó que era de Israel, por lo tanto se quedó fuera de ella. Esto no fue un castigo. Moshe, podemos estar seguros, tenía buenas razones para su comportamiento. Moshe se enfrentó a la superpotencia de su tiempo, por lo que claramente no sufrió por el odio a sí mismo judío, ni temía sonar demasiado judío. La razón por la que se comportó así está más allá del alcance de nuestro pensamiento actual. Sin embargo, para ser digno de la tierra de Israel, la persona tiene que ser uno con ella. En los últimos años, algunos de nuestros hermanos han perdido el contacto con este sentido innato grabado en los corazones de nuestra gente durante 4 milenios. Comenzamos a cuestionar nuestro derecho a este pequeño territorio del Medio Oriente rodeado de cientos de millones de musulmanes. La Declaración Balfour de 1917 y la Resolución de las Naciones Unidas de la partición de Palestina en 1947 se convirtieron para muchos en la única base de nuestro derecho a establecer el Estado de Israel. Los vecinos de Israel, muy conscientes de este cambio de opinión en la cultura moderna israelí, aprovecharon este debilitamiento de la conexión judía con Israel para construir sus ejércitos con el objetivo de derrotar al país. En lugar de dar un golpe completo a los terroristas en el momento en que el terror se levantó, Israel se consumió por la duda sobre su propia legitimidad para conquistar la tierra árabe, comillas. Israel tenía un ejército fuerte, pero perdió gran parte del espíritu, un alma y una pasión. Ahora Israel se despierta horriblemente de más de una década de ilusiones. El sueño de las concesiones, la retirada de los territorios ocupados de 1967, la creación de un Estado palestino con su capital en Jerusalén Oriental, creará un clima para la paz, así dijeron grandes presidentes de Estados Unidos. Se ha convertido todo eso trágicamente en una pesadilla. Esperábamos que la izquierda israelí hubiera demostrado ser correcta, pero ese no fue el caso. El país, que era relativamente seguro a mediados de los años 80, después de los acuerdos de paz de Oslo, se ha convertido en un baño de sangre. Miles de inocentes judíos, también árabes, perdieron la vida en el proceso. En este momento decisivo, debemos reclamar nuestro sentido interno de unidad y propósito, incrustado en la profundidad de cada corazón judío. La tierra de Israel es realmente la tierra del pueblo judío. No se trata de ocupación, no es kibush, se trata de la realidad. El alma judía está vinculada con un millón de acordes al territorio de Eretz Israel. Es una conexión inherente, codificada en el ADN del universo. En los últimos 4000 años, la Torá nunca nos decepcionó, ni una sola vez. También podemos confiar en esta verdad. La tierra es un regalo de Akadosh Baruj Hu para el pueblo judío. Yosef era un hombre de mundo. Recorrió los pasillos de las Naciones Unidas y el Departamento de Estado. Era un ciudadano fiel de Egipto. Contribuyó inmensamente a su crecimiento económico y lo rescató de la hambruna. Pero nunca dudó de decir la verdad, que Israel era el hogar eterno del pueblo judío, dado a ellos como un regalo del Creador del cielo y de la tierra. Hoy, todos, absolutamente todos, necesitamos ser Yosef. Shabbat Shalom, que alcancemos el consuelo de ver la construcción de Jerusalén y Mirakodesh prontamente en nuestros días. Shabbat Shalom, Umeborach.
המלוך אדוני אויסי מכל רוע יברך אס הניורים המלוך אדוני אויסי מכל רוע Hamaloch hagoyim, oisi mikol ra'ah yevarech.